¿Qué podemos esperar de los mercados financieros para invertir en 2019? Después de un 2018 que no fue fácil, con perspectivas que tampoco son las mejores y sobre todo con mucha incertidumbre. Sin embargo, hay gente que se anima a jugársela un poco, o por lo menos a analizar y tratar de sacar algunas conclusiones sobre cuáles pueden ser los mejores caminos para invertir, en este caso con una perspectiva de un año para este 2019 que acaba de empezar. Y de eso vamos a conversar con Jerónimo Nin, que es asesor financiero de justamente Nobiles, que es en este caso la compañía financiera que elaboró este estudio. Bienvenido, ahora de cierre, Jerónimo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Juan Miguel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para arrancar, me imagino que hicieron algo parecido con el 2018, antes de que empezara, una especie de estudio de qué iba a pasar en el año. ¿Cómo le fue?
Y la verdad es que advertíamos un poco a los clientes, no es lindo...
Darse autobombo. Bueno,
sí, darse autobombo, pero...
Yo lo miré igual, te lo pregunté porque lo miré.
De que el 2017 había sido un año muy, pero muy excepcionalmente bueno. Ajá. Y advertíamos de que el mercado se había posicionado, habían tomado decisiones de inversión como si no hubieran riesgo por delante en el horizonte.
Como si
no
hubiera mañana.
Aparecían y iban a aparecer. Y como pasa siempre un poco, aparecieron en el 2018. Por supuesto que no esperábamos el comportamiento y lo que pasó en 2018. Que si entras, una de las primeras cosas que decimos en el informe es que el 2018 fue, después del 2008, digamos, debe haber sido el peor año para los mercados financieros. En general, casi todas las clases de activos tuvieron un comportamiento negativo. Incluso nosotros hacemos un seguimiento de clases de activos que tratamos de compartir con nuestros clientes. De 12 clases de activos que seguimos, y podríamos agregar hasta 16, 18, la mayoría terminaron en negativo, solo dos terminaron positivo y muy poco en positivo. Ajá. Y entonces, lo primero que hacemos, porque nos parece que es imprescindible para ver qué esperar para el 2019, es tratar de entender qué pasó en el 2018, tratar de aislar un poco el ruido que tienen los mercados y las noticias,
claro,
para entender qué es lo que está pasando por detrás con los fundamentos de la economía.
Exacto, porque si uno va en el día a día de lo que pueden ser justamente las noticias, los grandes titulares o las grandes declaraciones a veces de algunos actores, léase del presidente de Estados Unidos para abajo, seguramente viva en un mar de incertidumbre, y lo que ustedes buscan es tratar de despejar esos elementos y ver que hay más en el fondo. No quiere decir que esos elementos no influyan en lo que pueda pasar en el mes a mes, o incluso en el año, pero igual hay tendencias que se mantienen, que se respetan de mediano y largo plazo.
Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Y entonces, ahí cuando tratamos de entender qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia, la gran tendencia que tenemos de largo plazo es la Reserva Federal, después de la crisis del 2008, había arrancado con un proceso de expansión monetaria muy grande, y a partir del 2013 al principio, y después el 2015 empezaron, el 2013 ya lo empezaron a anunciar, en el 2015 arrancaron efectivamente a subir las tasas y hacer un ajuste monetario vía suba de tasas de interés. Ajá. Y en el 2018 fue el año que más subieron las tasas, después de la crisis hubo 4 subas de tasas de interés, y obviamente que eso es la tasa de interés, que es el activo libre de riesgo, de referencia para todos los inversores. Cuando aumenta el rendimiento del activo libre de riesgo, obliga a los demás activos a aumentar los retornos que están ofreciendo a los inversores, ¿no? Si puedo invertir en el activo libre de riesgo a una tasa del 2% versus una tasa del 1% del año anterior, ahora,
eso te condiciona al resto de las tasas que paga cualquiera en el mundo, y por lo tanto el valor del dinero, básicamente.
Exactamente,
¿no?
Es el valor del dinero, es el costo de oportunidad del dinero. Yo tengo este dinero, es que lo tengo parado y lo podría tener a la tasa de interés de Estados Unidos. Y ¿qué pasó? En realidad en el 2017 también habían subido un poco las tasas, no tanto como en el 18, pero algo habían subido.
Es un proceso que llevó, como vos decías, mucho más años de lo que se esperaba, porque se pensó en anunciar en 2013, eso ya tuvo su efecto. Se hizo un primer movimiento en 2015, eso ya tuvo su efecto, y con eso se fue estirando, hasta que el año pasado hubo que definitivamente hacer esos 4 movimientos y realmente mover la aguja en cuanto a la tasa, ¿no?
Totalmente. La gran diferencia, y lo que explica que en el 2017 también habían ajustado las tasas, pero el mercado no se había comportado tan mal, los activos financieros habían tenido retornos positivos, es el crecimiento económico, digamos. El crecimiento económico en 2017 sorprendió al alza a todos los analistas y a los inversores. Entonces, cuando uno empieza a pronosticar que la economía va a crecer, las empresas van a tener más ganancias, que los deudores van a tener una mejor capacidad de repago de sus deudas, entonces uno es más optimista y tiene con qué sobrellevar el aumento o las subas de las tasas de interés.
Claro.
Pero en el 2018 ese efecto se dio vuelta. Si recordamos el informe del Fondo Monetario Internacional, arrancó el año pronosticando 3,9% de crecimiento mundial,
sí,
y después a mitad de año, en abril, lo bajó a 3,7%, y ya en octubre y ahora en diciembre de vuelta ya está hablando de que este año vamos a crecer 3,6%, y el año que viene también, o 3,5%. Lo que está claro es que la confianza de los inversores y la confianza de los consumidores se deterioró, y el clima de negocio se deterioró.
Ajá.
Y ese deterioro con el aumento de la tasa de interés, los dos efectos jugaron en contra de el precio de los activos en los el mercado.
Esto uno puede decir, bueno, era un mal año para invertir, pero de todas maneras, para aquel que está en el mundo de la inversión, también hay que invertir en los malos años, ¿no? Y capaz que es algo de eso para pensar también este 2019.
Sí, la caída de precios ofrecen oportunidades, ¿no? Los activos. Nosotros siempre mostramos la tendencia de largo plazo como la mejor guía que podés tener de qué va a suceder con un activo, y eso abre oportunidades, la caída de precios abre oportunidades. Pero déjame terminar un poquito con el cuento del 2018. ¿Qué pasó? Lo otro que pasó es que ese crecimiento que fue... no fue balanceado en el mundo. Estados Unidos fue la mejor economía y recién empezó a mostrar síntomas de que se estaba desacelerando por octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. Hasta octubre era la mejor economía del mundo, la única a la que el FMI no le corregía la baja a las proyecciones de crecimiento. ¿Y eso qué hizo? Hizo fortalecer el dólar, mayores tasas de interés. O sea, si Estados Unidos está pagando más por el dinero, ¿no? Eso que decíamos que es la tasa de interés, el costo del dinero. Y además,
su economía,
marcha bien. ¿Qué pasó? El dólar subió y el dólar se fortaleció. Y ahí lo mostramos nosotros en algunos gráficos contra varias monedas emergentes y de países desarrollados, la fortaleza que tuvo el dólar. Y eso, ese doble fenómeno de suba de tasa de interés con dólar creciendo, es bastante negativo para los mercados emergentes. Uh-huh. Y entonces lo que vimos es que los mercados emergentes empezaron a ser muy castigados. Uh-huh. ¿No? Primero fue Turquía, a mediados de año, y después Argentina. Los inversores empiezan a poner nerviosos con los mercados emergentes cuando empiezan a ver que el dólar sube. ¿Por qué? Porque los países, gran parte, emiten su deuda en dólares y les aumenta el costo de refinanciar la deuda, uh-huh, porque Estados Unidos está pagando tasa más alta, y además recaudan parte de sus ingresos en moneda local, y eso le genera que sus ingresos medidos en dólares para repagar la deuda es menor.
Cuando tienen deudas un poco estresantes desde su dolarización, como el caso de Turquía o el caso de Argentina, años como el 2018 los dejan patas para arriba, y les pasó a los dos, ¿no?
Exactamente. A los primeros que le ponen el ojo es a los que tienen déficit fiscal muy grande y niveles de deuda altos. Uh-huh. Y ahí fue que arrancaron con Argentina y con Turquía. Pero fue para todos los mercados emergentes.
Claro.
Y es algo que suele ocurrir en la historia. Si uno mira episodios de subas de tasa de interés con apreciación del dólar, los precios de la deuda de los mercados emergentes caen.
Ajá. ¿No? Y entonces fue malo especialmente para los emergentes.
Especialmente para los emergentes, que fueron de los más golpeados. Ajá. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Y si querés ya empezamos a entrar un poco
en 2019.
En 2019, que es lo que el oyente probablemente más le interesa saber.
Sí, lo que pasó no los estás contando, ya está.
Todo lo
el diario del lunes.
Exacto.
No, pero es bueno entenderlo. Y la mayoría de la gente, la verdad que no tiene el tiempo, el estudio, los conocimientos para acercarse a entender algunos de estos números que parecen muy difíciles, pero que en realidad tienen explicaciones que tienen mucho que ver con el sentido común también, una vez que uno las baja a tierra, como estamos tratando.
Cuando uno aísla eso que hablábamos al principio, aísla un poco los ruidos, ve que hay una lógica y que el comportamiento no es caprichoso.
Ajá.
Por más que después no es
tenga movimiento, sí, claro.
Son muchas cosas con ruido. Pero lo que te iba a decir es que la buena noticia es que los precios se ajustaron, y ajustaron mucho. Y cuando uno los pone de vuelta en una perspectiva histórica y trata de salir del momento puntual, uno empieza a ver que los bonos de los mercados emergentes ya están pagando niveles de rendimiento acordes a su historia, incluso un poquito más de lo que han pagado en promedio. Lo mismo pasa con la deuda de alto riesgo en Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos también están pagando un poquito más. Y lo mismo pasa con el precio de las acciones, por distintas métricas, si uno mira las acciones de Estados Unidos, de Europa o de los mercados emergentes, uno puede encontrar que los precios ahora son razonables con una media histórica por distintas variables.
Uh-huh. Lo cual plantea un escenario base para el 2019, más favorable justamente para esos mercados.
Exactamente, hace un escenario más favorable. Eso no quiere decir para nada que el año 2019 no pueda ser igual de malo para algunos de esos activos, pero sí, si uno le da un horizonte temporal a su inversión adecuado, entonces sí, puso las probabilidades a su favor, digamos. Ajá, ¿no?
Claro, está bueno plantearlo de esa manera.
Claro, eso es un poco nuestra idea y lo que tratamos de impulsar desde Nobilis, que surgió en 2017 como la fusión de cuatro corredores de bolsa, y es un poco lo que estamos haciendo acá en la entrevista, que es la educación financiera, acercarnos a los clientes y ayudar a entender a los clientes que invertir es un proceso de largo plazo.
Ajá. Invertir es no es ganar o perder el año que viene. No te quedes esperando el movimiento de la bolsa de golpe, porque no es eso lo que será tu ganancia. La podrá ser para un gran estudio de Estados Unidos que vive de las inversiones. Exacto, en el día a día. Pero no para el manejo de tus ahorros. Que ahí, si estás apostando a tomar determinados riesgos, pero con determinadas seguridades, bueno, tenés que creer más en el mediano y en el largo plazo de repente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo que dijiste es lo que iba a decir. Eso es lo que tenés que poner el tiempo a tu favor, y para eso tenés que armar una inversión de mediano plazo y darle tiempo. Los activos financieros en el largo plazo todos crecen, y al final el juego se termina siendo un juego más de controlar riesgos. Ajá. Más que
de apostar.
De apostar a cuándo comprar, cuándo está el momento más barato y vender en el momento más caro.
Ajá.
Digamos, eso es más especular que invertir.
Claro, y ahí habla. Sí, entiendo la diferencia. Y a mí me parece que un concepto clave que manejabas es poner las probabilidades a tu favor. Esto no te asegura que vas a ganar o vas a perder el próximo partido. Lo que, vamos a ponerlo en términos futbolísticos, si jugás bien es más probable que ganes más puntos al final del campeonato, por más que pierdas el partido del fin de semana.
Exactamente, y no hay que mirar el partido del fin de semana, hay que mirar el campeonato, digamos.
Claro.
Y para eso hay que darle tiempo y dejar que las inversiones y las decisiones pensadas den frutos. Ajá. Que a la larga los dan, y vos lo ves en el tiempo que lo dan, pero claro, el inversor se pone nervioso naturalmente, porque en vez de invertir especula y quiere hacer ganancias de corto plazo. Claro. Y es como los equipos grandes le exigen resultado, y bueno,
tal cual,
un poco de tiempo.
Sí, y muchas veces quedan mal parados o se toman decisiones que en realidad terminan siendo más perjudiciales que...
Exactamente, que y ahí pasa que a veces vendés en los momentos que...
Desesperado, o echás un técnico porque pierde un par de partidos y traes a otro y después no sabés qué hacer porque a los cuatro partidos no lo vas a echar y decís para qué. Y es verdad, pero las presiones también funcionan en ese sentido. Ahora, esto de poner las probabilidades a favor, empieza a jugar también el conocimiento más específico sobre los mercados, porque ahora, hasta ahora me decís los mercados emergentes, o me decís Europa, o me decís, y allí ya después se puede empezar a hilar mucho más fino en cuanto a entre los mercados emergentes de distintos países, o dentro de los mismos países, distintas empresas, distintos sectores. ¿Cómo, en ese panorama, qué se puede decir del año que se viene?
Y bueno, a ver, nosotros en el informe decimos que la historia muestra que cuando la Fed está alcanzando... ¿Cuál es la buena noticia que no dije? Es la Fed parece que está llegando al final del proceso de suba de las tasas de interés. ¿Tá? El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, venía teniendo discursos bastante más pro continuar con el proceso de contracción monetaria, y ahora está cambiando su vocabulario. ¿Está? Y al principio se esperaban tres subas de tasas para el 2019, en diciembre se hablaba de dos, y ahora ya se está hablando de una, y empiezan a existir algunos analistas que dicen que capaz que hasta cortan las tasas.
Ajá.
Lo bueno es que el proceso de suba de tasas está llegando a su fin. Será dos, será una, capaz que son tres si contamos 2020.
Sí, y se hace más lento.
Pero se hace mucho más lento, mucho más espaciado. Y eso debería quitarle... Y además, el proceso de crecimiento en Estados Unidos también parece estar llegando a su fin. La economía americana viene de un proceso de crecimiento muy, muy largo, pero está en las etapas finales y hay síntomas de que está en las etapas finales.
El tema es hasta dónde eso termine en un estancamiento, o sea, una gran crisis y qué puede pasar.
Exacto,
¿no?
Pero... y probablemente no sea en 2019 que entre en una crisis, pero se va a empezar a enlentecer. Un poco los números de crecimiento fueron muy buenos y se va a empezar a enlentecer porque además le está pasando al mundo y un poco lo va a arrastrar. Y lo bueno de esto es que, ¿qué pasa? Cuando suceden estas cosas, en general, a los mercados emergentes le va bien, a la deuda de los mercados emergentes le va bien, recuperan un poco los precios después de ser castigados en momentos de temor.
Porque ahí es todo, es la comparación con Estados Unidos. Exacto. Y los bonos de Estados Unidos y el precio del dólar y la economía de Estados Unidos como referencia. Entonces al resto de la economía les va mejor o peor según cómo le vaya a Estados Unidos, ¿no? Y no necesariamente que a Estados Unidos le vaya bien sirve, o hay que ver cuáles son las razones por las que va bien, qué esconde el crecimiento y qué hay detrás de, y capaz que a Estados Unidos mañana le va mal y al resto del mundo le va mejor, que en realidad es en la comparación, ¿no? Pero al final es lo que importa.
Exacto. Si crece demasiado rápido nos pone demasiada presión. Ajá, y eso fue lo que pasó. A Estados Unidos le fue demasiado bien y nos puso demasiada presión. Uh-huh. Ahora va a seguir creciendo, pero no tan rápido. Y en realidad cuando mirás los informes del FMI y demás, las economías emergentes no son las que más han sido afectadas. Los que han sido afectados ha sido Europa, que ha estado muy sobre el tapete con el tema del Brexit, con el tema de Italia y el nuevo gobierno italiano, que ahora consiguió aprobar un presupuesto, un bloque que amenaza cada tanto irse.
Un bloque que hasta no encuentra el rumbo económico, ¿no?
Para nada, y cada vez hay más nacionalismo. En Francia vimos las manifestaciones de los chalecos amarillos, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a haber muchos ruidos y se empieza a temer sobre el crecimiento en Europa y demás, y sobre la zona euro. Y esa es una de las fuentes de riesgo. Ahora va a cambiar el presidente de la Reserva, de lo que podríamos llamar
el Banco Central Federal,
del Banco Central Europeo, exacto. Cambia en octubre, el que estaba ya anunció que no va a estar más. Y hay que ver quién viene y qué políticas toma y cómo impacta en la armonía que tiene la zona euro hasta ahora. Y esa es una de las fuentes de riesgo claras para el año que viene. También hay que ver el tema de China. Primero tiene que resolver la disputa comercial con Estados Unidos, pero que ahora están mostrando señales de que van a llegar a buen puerto, pero el proceso que a mí me preocupa un poco más es que se está desacelerando la economía china.
Que fue gran motor de la economía.
Gran motor
y en particular de los emergentes, ¿no? Y para América Latina.
Exactamente. En particular los emergentes, los productores de alimentos como nosotros, y eso nos puede afectar y mucho, y nunca vivimos una crisis
de China,
claro, después de que se convirtió en el gigante que es ahora, digamos.
Y entonces hay dudas
que ver
hasta
cuáles son las ramificaciones.
Hay que ver qué pasa incluso con algunos registros de los que hay dudas, etcétera, ¿no? Hasta dónde la desaceleración real no será mayor de la que China está mostrando, y eso combinado con el problema de Estados Unidos, a lo mejor empiezan a entenderse porque se están viendo los dos en serios problemas y ya no tienen la fuerza para enfrentarse como hasta ahora, ¿no?
Pero sí, tienen necesidad, digamos.
Exactamente. Pero vamos a ver si eso va por ese lado también. Pero bueno, otro factor China allí. ¿Cuál es la clave para los países de la región? ¿Cómo ven ustedes a los países de la región en este contexto? Uruguay, pero en su entorno.
Y bueno, a ver, si se confirma ese panorama un poco más optimista para los emergentes, para las monedas emergentes, y empiezan a volver un poco los flujos, que es lo que empezamos a ver en enero de este año y es lo que decíamos en el informe, bueno, si la Fed efectivamente llega al final del ciclo de interés, los inversores van a retornar a los mercados emergentes. Y ahora lo vimos, Uruguay emitió un bono hace dos semanas, emitió un bono a 12 años en dólares y fue una emisión muy exitosa. Y la verdad es que habíamos tenido 6 meses donde haber participado en el mercado era muy difícil y Uruguay aprovechó la oportunidad. México también salió ese mismo día. Hoy emitió Ecuador. Entonces los países están aprovechando que volvió un poco un veranillo, que hay una oportunidad, los mercados están más calmos y empiezan a hacer inversiones más estratégicas de volver a la inversión. Si ese panorama se confirma, va a ser bueno para los emergentes, ¿no? Y además tenemos que Argentina y Brasil el año pasado nos castigaron y mucho, ¿no? Cada uno con sus dos procesos distintos, más Argentina que Brasil, pero nos han castigado mucho, pero quedan con perspectivas un poco más saludables de cara a 2019 y más si el mundo
los ayuda un poco.
Es, claro, si el mundo también es benigno para nosotros.
Particularmente Argentina, ¿no? Es el que todavía está, si se quiere, ajustando y hizo una parte importante, pero que necesita que el mundo no le vuelva a dar un sacudón antes de completar el ajuste.
Es clave para Argentina que el mundo se logre estabilizar y que esto que yo decía de que los mercados emergentes vuelvan a captar capitales suceda. Si eso sucede, Argentina tiene una oportunidad. Va a ser muy importante lo que suceda con la soja, y vamos a entrar de a poco en clima electoral, que también
va a
traer mucho ruido, porque es una elección un poco binaria, donde un resultado es muy bueno para los mercados y el otro es muy malo.
Lo estuvimos viendo en los mercados moviéndose más allá de las tendencias de mediano y largo plazo que mencionábamos en base a las encuestas en Brasil, hasta hace muy poco, cuando era Lula sí, Lula no, y antes Dilma, impeachment sí, impeachment no, y había una buena noticia judicial para Dilma y la bolsa caía y viceversa, ¿no? Y los mercados en eso son crueles, no tienen mirada política o sí, pero reaccionan según cuáles sean sus pensamientos, sí, en cuanto a cuál va a ser el efecto de la economía. Chau.
Con Argentina fueron muy crueles, ¿no? Al principio estaba todo bien lo que hacía Macri, las decisiones que tomaban de economía, y cuando la cosa cambió, sí, se dieron vuelta y enseguida los capitales...
Por eso, no hay política que valga. Juntos,
si no hiciste los deberes...
Exactamente. Y ahí te iba a preguntar, porque me interesa en el sentido también de que en parte, buena parte de la charla y en las explicaciones que estás dando, haces abordajes políticos, que no son análisis o proyecciones políticas, pero sí descripciones de las realidades que ocurren. Decías que eran cuatro corredores que se juntaron en esta compañía financiera. Ninguno es politólogo. ¿Cómo manejan esos temas? ¿Cómo tratan de acercarse a los temas más políticos que... a la larga van a afectar a la economía más allá de esas tendencias? ¿Cuánto los tienen en cuenta?
A ver, lo político siempre está sobre la mesa porque influye en los mercados y hay que entenderlo un poco. Pero no es determinante. Lo determinante es lo económico, las variables económicas. El problema es cuando lo político predomina por sobre lo económico y las decisiones que toman los políticos son muy... cambian la matriz de algún país. Claro, ahora con Bolsonaro se generó mucha expectativa. Ahora el mercado le va a dar un tiempo, pero donde no empiece a entregar resultados y se sienta, el mercado sienta que están habiendo los ajustes necesarios que tienen que haber, enseguida le va a empezar a pasar factura.
Claro, digamos. Pero por ejemplo, el proceso económico que atravesó Estados Unidos a lo largo de la década trascendió a los gobiernos de Obama y de Trump, y uno no podría tener demasiado claro qué de cada gobierno fue lo que hizo que en cada momento la situación económica fuera la que es, y hasta dónde tuvieron que ver también, por otro lado, las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Es así mucho más independiente políticamente, si se quiere.
Sí, en estos mercados no pasa, ¿no? En estos mercados no es tan independiente, y ese es un poco el temor y los riesgos de los mercados emergentes. Ajá. Que es un nombre que nos dieron un poco de... sí, sí, sí. Pero que muestran eso, el riesgo de lo jurídico, de lo político, metiéndose por encima de solapando áreas. Ajá. Los casos más extremos son los de países como Venezuela o como, no sé, como le fue a Argentina en su momento.
Que... sí, aspectos en los que Uruguay de repente saca una ventaja, ¿no? Porque en lo político y lo jurídico, más allá de las opiniones político-electorales o ideológicas de cada uno, ha habido estabilidad. Ha habido estabilidad, incluso estabilidad, sí, en cuanto a los compromisos internacionales.
Totalmente, ¿no? Y el mercado lo ha reconocido. Y por eso somos... un poco optimistas con los activos de Uruguay para el 2019, porque bien, creemos que lo que ha pasado con Uruguay en los últimos años es que se mueve en tándem con los emergentes. Ajá. Si a los emergentes le va bien, a Uruguay le va bien. Si a los emergentes le va mal, a Uruguay le va mal. 2018 a los emergentes le fue mal y los activos uruguayos le fue muy mal. La mejor inversión era comprar dólares. Pero creemos que eso para el 2019 quizás no sea tan así. Puede haber una oportunidad de volver a los activos uruguayos.
Muy bien, nos pregunta acá el teléfono que termina en 693, ¿quién es que está hablando? Jerónimo Nin, asesor financiero de Nobilis, y no lo dije al principio, pero además lo conozco de niño, porque es el hermano de un gran amigo de mi hermano, y el Uruguay es así de chiquito, y además es una coincidencia que esté acá, no es que le estoy haciendo el favor, porque me presentaron el informe, dije, qué buen informe, tenés un vocero a la agencia de comunicación. No tengo, no tenían la semana pasada, después me escribieron a decir que tenían, y cuando me pasó el nombre, Jerónimo Nin, dije, no puede ser otro que el hermano del Puncho, así que Maya, el abrazo para la familia y un gusto haberte tenido acá.
Muchas gracias por la oportunidad.
Por favor.
Hasta luego.